Rosario, ¿de qué hablamos hoy?
Y bueno, quedó pendiente ayer, Emiliano, mi propia semblanza sobre el profesor Juan Epibel Devoto.
Porque, ¿dónde se dio tu relación con el profesor Epibel Devoto?
Me hizo gracia, porque cuando tú me preguntaste cuántos años había trabajado con él, en realidad mi conocimiento de Epibel prácticamente llega hasta donde llega mi memoria, porque la relación comenzó con el hecho de que mi madre fue nombrada para trabajar en el Museo Histórico Nacional pocos meses antes de mi nacimiento, y luego se convirtió en una de las estrechas colaboradoras junto a la profesora María Julia Herbao en todo lo que tiene que ver en el trabajo del museo, de investigación, la revista histórica y también en el archivo Artigas. Por eso es que yo lo recuerdo desde siempre a Epibel, primero como una niña y luego como una funcionaria a partir del año 75, en que yo también ingresé al Museo Histórico Nacional.
Es un testimonio muy interesante el tuyo en esta semana en la que se están conmemorando los 100 años de su nacimiento. Un testimonio ese, el del día a día, el cotidiano, ¿no?
Exactamente, el de la persona. Ustedes ya dijeron todo lo que significó desde el punto de vista intelectual, su condición de profesor, de dirigente político, de investigador. A mí me gustaría hablar de la persona, sobre todo a partir de esa pregunta que apareció en el último momento de la tertulia, una persona preguntando si alguna vez reía. Y es en ese sentido que yo quiero hacer principal hincapié. La imagen pública de Epibel, ese hombre enfundado en el mismo traje gris, que no era el mismo, pero también alrededor del cual hay una anécdota muy interesante.
¿Era gris o era gris?
Era gris
pizarra,
casi negro, claro.
Negro, ¿no?
Gris casi negro, sí. Que una vez se mandó a hacer de medida con un sastre, y a partir de allí nunca más eligió una tela ni se sacó una medida. Cada tanto llamaba al sastre que aparecía en el museo con el traje hecho, por supuesto sin habérselo probado jamás dentro de una funda, y era exactamente el mismo, que en realidad la misma tela, el mismo corte, las mismas medidas, que en definitiva aparecía nuevo también.
Vaya uniforme.
Exactamente, el traje, el sombrero gris, y en invierno enfundado en una gruesa bufanda gris con la cual, bueno, hacía alguno de sus recorridos. Nunca reía, les aseguro que tenía un sentido del humor finísimo y un anecdotario con una memoria prodigiosa, sobre todo en relación a lo que tenía que ver con su experiencia docente, que era por momentos desopilante. Pero cuando él reía, era cuando contaba las anécdotas de sus nietos, porque era un hombre que tenía una especial debilidad por los niños. Y todas las travesuras de sus nietos y todas las preguntas que los niños hacen le causaba una enorme gracia, y lo transmitía él también con gracia. Yo lo veía otro día en el homenaje, ya hombres y mujeres, hechos y derechos a su vez, con sus propios hijos, y recordaba lo que a Epibel le significaron esos nietos. Pero no solo en esa materia demostró su debilidad por los niños. Si él entraba al museo y había una escuela, por ejemplo, haciendo una visita, inmediatamente largaba sus cosas, dejaba su sombrero y se convertía en un guía de la visita de esos chicos, de esos niños escolares. Les aseguro que deben haber resultado inolvidables, porque tenía una condición para hablarles a los niños que realmente es muy difícil de encontrar. Él decía que tenía vocación de maestro. Y por otro lado, como niña también lo recuerdo, porque más de un domingo de tarde lo pasábamos con mi hermana en el museo cuando a mi madre le tocaba hacer unas guardias.
¿Domingo de tarde?
Sí, domingo de tarde, y por supuesto ella seguía investigando y estudiando en la Casa de la Valleja fundamentalmente, nosotros jugando, y en ese momento si llegaba Epibel empezaban a sonar todas las cajas de música, los relojes con música y unas pianolas con rollo que tenían, por supuesto que nunca lo vieron los visitantes del museo y que nosotros conocíamos perfectamente. Y bueno, por supuesto que era un hombre que no tenía horas para trabajo ni días de la semana, así que lo del domingo, por supuesto que era permanente. Un individuo que nunca tuvo auto ni usó reloj y llegaba puntualmente a todos lados. Él decía que le conocía por la luz del sol. Yo no sé si de reojo no miraría algún reloj, pero lo cierto es que sabía exactamente la hora en cada momento. Y por supuesto, entre las cosas que puntualmente hizo fue la visita a su hijo al penal de Libertad, donde estuvo preso durante años, y cargado de libros, cualquiera fuera la condición del tiempo, y enfundado en aquella bufanda gris, pleno invierno bajo lluvia, hacia toda la caminata desde la ruta al penal, algunas veces, como te decía, cargado de libros, porque su hijo terminó la carrera universitaria de química estando preso en esas condiciones. Así volvía después con artritis, doblado realmente, pero nunca faltó, como les digo. Y bueno, luego como funcionaria, por supuesto reconocí los otros valores, ¿no? El hombre, como te digo, que no tenía hora para trabajar, que era impresionante, que creaba además alrededor de sus colaboradores una mística en relación a la institución, que nos hacía a todos trabajar lo que en ningún otro lado hubiéramos logrado, y que además tenía un sentido de responsabilidad sobre las cosas de las cuales él era responsable, que lo veía absolutamente todo, no solamente el trabajo de sus colaboradores, sino las condiciones. Por ejemplo, recuerdo un día que me dijo, venga, profesora, si me llamaba, fíjate vos, qué, qué honor, venga, profesora, quiero mostrarle algo. Y me para enfrente de del Museo Romántico, allí que el museo que está sobre la calle 25 de Mayo, me dice, ¿usted no nota que esa fachada está combada? Y entonces, efectivamente, estaba combada porque el peso de la balaustre, que habían sido puestos después de mármol y unos bustos, y la vibración de la calle con el tránsito de los ómnibus, estaba afectando aquella fachada. Y la vio, y era apenas una curvatura, que ya está solucionada, unos tensores de acero, pero lo vio. Así como una vez pasando por la Plaza Independencia, se dio cuenta que la pata del caballo de Artigas estaba a punto de desprenderse. Y efectivamente hubo que repararla. Es decir, insisto, lo veía todo, y lo miraba todo, y muchas de las cosas que yo veo hoy en la Ciudad Vieja, por supuesto que son resultado de lo que él me mostró en aquellas recorridas a pie, siempre en itinerario zigzag, que hacíamos cuando salíamos a revisar las casas del museo. Así que, por supuesto que me gustaba dar esta, es materia de memoria, una anécdota increíble. Yo estaba preparando historia de la arquitectura y una de las colecciones de la biblioteca del museo era la biblioteca del diario Goiz, y me dijo, vaya a buscar tal libro a tal estante, en tal mueble, en la fila de atrás. Conocía la ubicación de los libros de los 100.000 ejemplares de la Biblioteca Americanista de memoria. Así que me parecía que había que contar estos aspectos de lo cotidiano. Pibel era un hombre absolutamente, digamos, incomparable en sus condiciones y en su capacidad de trabajo, y realmente trabajar con él fue toda una enseñanza para quienes tuvimos esa oportunidad.
Desde la audiencia llegan mensajes, por ejemplo este de Ricardo, que dice, el relato de Rosario es emocionante, personas como Pibel Devoto son las que hacen grande a una nación, cuánta falta nos hacen.